Bueno, hoy es un día de visitas, teniendo en cuenta que estos días fue la Feria del Libro en la ciudad de Posadas, donde se han presentado muchísimos trabajos, instancias también de intercambio con los autores, bueno, los niños, las escuelas, las instituciones. Y en ese marco se presentó también un trabajo, ¿no es cierto?, que se denomina Alcohol Cero, Desafíos Culturales en las Políticas Viales de Posadas, de la doctora Betina Alejandra Balbachán. La verdad que es un gusto, porque la conozco personalmente por haber estado en la instancia de formación aquí en la Universidad Nacional de Misiones, y lo tengo aquí conmigo en los estudios de Radio Tupamaro. Doctora, bienvenida.
Muchísimas Magister. Gracias, Sergio. Qué momento distinto en el que nos encontramos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Magíster.
Sí. Magíster, también.
Total.
También,
así
como,
es.
Como
sí,
tú.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que yo te agradezco tu tiempo, porque es un trabajo, me parece, que tiene que ver con una investigación no sencilla, ¿no es cierto?, de una problemática, no sé si solo de la Argentina.
Claro, nosotros cursamos, para contarle a la gente un poco, nosotros cursamos la maestría en políticas sociales de la UNAM, y este libro es el resultado, es una maestría que nos ha permitido, yo creo que a vos también, nos ha permitido tener una mirada integral. Imagínate, yo abogada, rodeada de periodistas, antropólogos, gente de trabajo social, una apertura de la mirada inmensa. Y de esa forma yo llego, en mi tesis, que este libro es el resultado de mi tesis, a abarcar más cosas que el derecho en la mirada de las políticas públicas, que a eso se refiere el libro, básicamente. Uh-huh. Toda política pública tiene que tener un diagnóstico suficiente e integral para que pueda ser efectiva a largo plazo, y debe tener en cuenta, por sobre todas las cosas, la cultura de la sociedad, ¿sí? Para no venir a implantarse simplemente y después ser letra muerta. Un poco de esto va el libro, porque en el tema del alcohol cero, ¿qué se tiene en cuenta? Toda política pública, primero que nada, es lo que el Estado decide hacer o no hacer. Es toda acción del Estado para suplir alguna deficiencia que se considera prioritaria en una sociedad en un momento determinado. Entonces, empecemos con que toda decisión es política, uh-huh. ¿Sí? Entonces, la decisión de focalizar solo al momento de la conducción el problema del alcohol también fue una decisión política, que dejó al margen algunos otros aspectos que, inclusive ahora y a raíz del libro y demás, y cuestiones de incidencia que uno no puede calcular al momento de hacerlo, se van trabajando. ¿Cómo tiene que ver con la publicidad, por ejemplo, que impulsa fuertemente? Porque ¿con qué se relaciona? Primero, que el alcohol es de consumo abierto, ¿sí? Se lo relaciona con fiestas, con amigos, con brindis. La publicidad impulsa fuertemente el consumo. Si uno no toma alcohol, es como que queda fuera, parece, de la fiesta y de los amigos. Tenemos el automóvil, con inmensa cantidad de elementos distractivos. Transformamos nuestros autos en una cabina de música, atendemos mensajes, es un call center, ¿sí? El tránsito, yo me aboqué, como en toda tesis hay que abocarse a un espacio específico, yo me aboqué a la ciudad de Posadas. El tránsito en una ciudad que es muy particular, porque la población en edad activa es inmensa, y la relación que hay entre cantidad de vehículos y cantidad de habitantes también.
Claro.
Además, tenemos el tránsito, no nos olvidemos que tenemos una de las maravillas del mundo, o sea que el tránsito turístico, y desde Paraguay y desde Brasil, también es inmenso. Entonces, todas estas cuestiones, a la hora de establecer una política pública, tienen que tenerse en cuenta, no para dejar de hacerla, sino para incluir cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿sí? Establecer de manera creativa, como sucedió allá al principio, que se estableció la figura del conductor designado en los boliches, que le ponían una pulserita, le daban agua, etcétera. Y cuidar un montón esto que es básico y que parece un cliché, que es la educación. Sin la educación, porque a mí me surgía siempre una pregunta que era, ¿por qué desobedecemos una norma? Como buena abogada, sí, miraba solo eso. ¿Por qué desobedecemos una norma que es notoriamente beneficiosa para todos? ¿Qué nos pasa?
Claro.
Y bueno, lo que pasa es, cuando desobedecemos una norma, cuando no la sentimos propia, cuando pensamos que nos viene de afuera, cuando no la interiorizamos. ¿Y cómo se interiorizan las normas? Cuando la sentimos conveniente, cuando entendemos nuestra acción, que implica que nos protegemos a nosotros mismos y a los demás, cuando no importa lo que hizo el de al lado, porque eso lo escucho todos los días,
sí,
pero
sí.
Si el de al lado no le...
Ah,
bueno,
sí,
no
sí,
importa,
sí.
Importa lo que hacemos nosotros y cómo suma. Un poco de esto va va el libro.
Interesante también el título, ¿no? Alcohol Cero, los desafíos culturales. Y creo que pasa un poquito por eso que estás planteando, ¿no es cierto? Poder sí. focalizar que a la hora de situar tu objeto de estudio y de tu estudio, digamos, de campo también, ¿no habrá sido sencillo determinarlo?
No, fue, te acordarás del inolvidable Héctor Jaquet.
Totalmente.
Yo fui primero a un taller de escritura con Héctor Jaquet, después fue nuestro profesor del taller de tesis, ¿no? Y Héctor me decía, la norma, olvídate un ratito de la norma, pensá que hay más. Y hay un antropólogo que me acompañaba en ese taller de escritura, por eso te digo la importancia de la diversidad de disciplinas, sí. ¿no? Que al otro día de que Héctor me decía, la norma, focalizad, él me trajo un artículo de Charles Taylor que se llamaba Seguir una regla. Si nos está escuchando, quién sabe, Aarón Bañay me ha cambiado la vida, porque Aarón me trajo ese artículo y ahí yo pude entender esto que te estoy diciendo. Claro, tenemos mundos distintos, tenemos mundos sociales, culturales, estrategias culturales, y tenemos un mundo normativo. Cuanto menor sea la brecha, más fácil va a ser para el Estado que esa política pública que lleva adelante no sea letra muerta. Entonces la cultura es el latido social, y esto también, bueno, mi director de tesis fue el gran Manuel Moreira, antropólogo, abogado, camarista federal, él también, desde el lado, él como antropólogo, la cultura es vital para todos, la cultura es vital, pero él la puede visualizar desde otro lugar, y entonces yo pude combinar estas dos cosas, el latido social que tiene la cultura, en la forma que para cualquier sociedad tiene de identificarse, de mostrarse distinta de las demás, y el derecho. Y poder entender cómo es la dinámica de estas cuestiones y cómo hay que tratar de armar el rastri, digamos, para que todo funcione.
Qué interesante, y pienso, ¿no?, en una sociedad donde no sabemos cuáles son los factores realmente de las causas de los accidentes. Este podría ser uno, ¿no es cierto? Claro, siempre se habla del factor humano en todo esto, ¿no? Porque las estadísticas son altas, no vamos a entrar en esos detalles de estadísticas. Sin embargo, uno dice, bueno, frente a una de las mayores problemáticas, el alcohol es uno.
Claro que sí. Y si te fijas, o si lo pensamos un poquito, todas las políticas viales están vinculadas a la responsabilidad del conductor. El alcohol también, por supuesto. Las velocidades. ¿Qué vehículo tiene menos de 200 kilómetros por hora? Posibilidad, ¿no? De apretar hasta eso. Y muchísimo más. ¿Qué autopista te permite 200 kilómetros por hora? Ninguna. Sin embargo, a la hora de sancionar, sancionamos a la persona que pisó más el acelerador, pero la industria automotriz sigue fabricando los mismos vehículos. Entonces, la cuestión está dónde ponemos la mirada. Si ponemos la mirada en cada persona, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener sanciones individuales, vamos a estar sujetos al azar de un control, ¿sí? Y no vamos a solucionar el problema de origen, la causa. Entonces, en la feria del libro ahora tuve la oportunidad de charlar con adolescentes también, y la idea que teníamos con la directora de educación era marcar esta cuestión de la responsabilidad social que tenemos. Así como ahora se habla mucho de la responsabilidad afectiva, claro, claro. y no sé qué, bueno, la responsabilidad social, lo que cada uno hace importa. O sea, si uno lee los descargos que me hacen a mí, decís, Dios mío, cada uno se está mirando el ombligo. Y solamente con conductas solidarias vamos a poder cambiar esto. El alcohol, sin dudas, todos sabemos, no, yo no soy médica, sería una falta de respeto que me ponga a hablar de los efectos depresores del alcohol, pero los tiene sobre el sistema nervioso.
Hacer referencia a los jóvenes, los adolescentes, los estudiantes, no hay una edad que marque esto, ¿no?, como incidencia en el consumo y a la hora de conducir.
No, y de hecho parecería sorprender, pero no tengo, no llegan al juzgado muchísimas actas que tengan que ver con consumo de alcohol en jóvenes. No, es en adultos que son los que tienen más arraigadas las costumbres. Porque entre los jóvenes, bueno, yo tengo dos hijos, querría decir la adolescente al mayor, pero ya es prácticamente un adulto, ya está en otra, ¿no? Pero desde que era adolescente y comenzó a manejar, ellos tenían siempre conductor designado. Cada vez que yo le daba mi auto, yo le decía, no tomes, me decía, me estás diciendo algo que yo ya sé. pero yo no tomo ni agua que tenga haya tomado otro que tomó alcohol por si tiene trazas, me decía. Así de específico. Y la, el grupo de él al menos funcionaba así, calculo que como en todo muestreo, ¿no? Uh-huh. Vale. Y eso lo veo mucho en los jóvenes. Y lo veía también la semana pasada en la feria, el jueves cuando inició, con el interés que escuchaban,
claro,
también.
Totalmente.
Esto, y cosas que no se plantean, porque decís, a ver, las normas están, las normas no son algo estático que está, uh-huh, dentro de un código. Las normas están en movimiento. Sí. Las normas no están para limitar, las normas están para generar una mejor convivencia social, para proteger la libertad, no para limitarla.
Totalmente. El trabajo es un recorrido que hace, digamos, de una descripción de la problemática, busca un tipo de intervención que se escuche este planteo de lo académico.
La idea de intervención no está planteada, pero sí ha sido consecuencia del... ha logrado esa virtuosa, sí, consecuencia. Uh-huh. El libro arranca incluso en una cosa que era muy básica, que era explicar cómo empezó el auto, uh-huh, a centrarse en nuestra... que era, a ver, patrimonio de unos pocos, el acceso de unos pocos, carruajes eran lujosos y demás... Desde ahí arranca el libro, ¿sí? El capítulo 1 se dedica al automóvil. ¿Y cómo empezó el Estado a tener que ir, como siempre? El derecho va detrás de los hechos y lo va tratando de captar, ¿no? Imposible, no se le ocurren solas algunas cosas. Entonces, ¿cómo el Estado empezó a tener que captar esto del automóvil? Desde patentarlo, uh-huh, desde las vías de circulación. En Argentina, ustedes no me acuerdo de los años, pero en Argentina se circulaba por izquierda. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Después hubo que aggiornarse y empezar a circular por derecha, porque en Brasil se circulaba así, en Paraguay se circulaba así, por el tránsito fronterizo ahí en Santo Tomé y demás. Todo ahí como que surgió y vos decís, claro, las cuestiones se fueron haciendo así bajo los hechos, no nacimos con todo esto. Por eso el derecho es norma en movimiento. Hay que mirarlo con integralidad, ¿sí? Y revisar estas cuestiones. Porque yo creo que así como veo en los chicos, en los jóvenes, uh-huh, que tienen muchísima más conciencia, que en su momento, no sé si vos recordarás, en su momento los chicos le decían a los padres, ponete el cinturón,
claro,
le escuchaban a la maestra en la escuela.
Sí, sí, la indicación del semáforo también que le decían.
Claro, no hacía falta que te suene, pip, sí, todo sí, el sí, tiempo sí, el cinturón. Sí. El chico te decía. Entonces, con esto también, yo creo que, y tengo la esperanza de que va a llegarse a una concientización, ¿no? Uh-huh. Es una palabra como un poco dura, porque uh-huh, me pareciera que uno la dice desde una tarima, pero no.
Sí.
Es un poco de educación vial, de entender, uh-huh, eso, que naturalizar la acción de ser solidario con el otro y cuidarse a uno mismo, ¿no?
¿Este material está accesible? ¿Se puede recurrir en algún lugar?
Sí, sí. Incluso me han comentado que está en el Consejo de Educación, que está incorporado como material.
Ajá.
Está en la biblioteca pública, también está en venta, por supuesto,
claro.
Pero sí está accesible y se han estado trabajando o se están trabajando ideas que pronto han de surgir de políticas públicas alrededor de esto, uh-huh, como la cartelería en las rutas.
Uh-huh.
Y algunas
ayudó
otras.
La cartelería, sí. Antes ponían, viste, no termines como esto, la cantidad de muertos, sí, en ruta.
Sí, la cosa es que es incomprobable a quién, sí, con que ayudemos a uno está bien. Viste, como los paquetes de cigarrillos y te ponen cuestiones espantosas y no sé cuántos fumadores han sido disuadidos de esa, uh-huh, manera, uh-huh, pero es algo más que suma.
Uh-huh.
Y es un granito más. Justamente en estas cuestiones también, como los cigarrillos, como en toda cuestión que sea así, que esté tan vinculada y arraigada, porque, uh-huh, hay fumadores que son sociales y después, sí, de sociales se transformaron en, sí, consuetudinarios. Bueno, como en todo, es siempre la educación. Y yo siento cada vez que digo esto que la gente piensa, claro, sí, como que es un cliché, y no lo es, uh-huh, claramente no lo es.
Está bueno que desde la educación, justamente porque es un desafío cultural, como bien lo planteas,
sí,
y sobre todo también porque tiene que llegar, creo yo, a toda la provincia, porque no todos los municipios se adhirieron, por ejemplo, al tema alcohol cero. Es una cuestión inexplicable, ¿no es cierto?
Sí.
Que no todos los municipios adhieran, cuando uno dice, es la vida de todos.
Además, las fronteras son políticas. Entonces, el que circula y viene de Oberá,
uh-huh,
no tiene alcohol cero, y dice, yo no sabía, nunca, es una justificación. Ahora, la otra vez hablaba en Santo Tomé, una jornada de faltas, decíamos con el tema de la creación del municipio de Dos Hermanas, uh-huh, municipio número 79, bueno, nos faltan solo 74, adherir al alcohol cero, somos 5 hasta ahora,
Dios
5
Dios.
Municipios, para dar un poquito de números. Estaba, a ver si me acuerdo bien, probemos, sí, sí. No estoy segura, pero bueno, estamos Posadas, Garupá, El Soberbio, El Dorado y San Vicente.
Mirá vos, buena memoria.
Ahí está, esos cinco.
Qué es increíble.
Los otros 74.
Es increíble.
Increíble.
Porque así como está pasando ahora con el tema de la ley de tránsito y otras cosas que también tienen que adherir.
Es que nosotros vamos, y esa idea surgió, y se hicieron unas jornadas en Posadas en marzo, donde interprovinciales, vino gente de Santiago del Estero, de Cava, fueron sumamente exitosas. Y ahí el doctor Balmaceda, juez de Santiago del Estero, ellos tienen juez provincial, lanzó al público algo que venimos hablando en un grupo de que nos abocamos a esto del derecho de faltas. Él lanzó en público la idea de un código nacional de tránsito. Código, no ley, ¿eh? Código Nacional de Tránsito, que todos sepamos y que todos hagamos más o menos lo mismo, porque las fronteras son eso que te digo.
¿Eso sería como un complemento a la ley? ¿Cómo sería un código?
El código lo que tiene de diferencia con una ley es que es la extensión de la normativa, digamos, la explicación.
¿Más
el
concreto?
Sí, es mucho más profundo y más amplio. Pero además lo que sucede con las leyes y lo que pasa, me pasó en Oberá cuando voy a la Feria del Libro también a presentarlo, que había una concejala que fue como muy interesada y me dice, ¿cómo hicieron? Estamos queriendo hace un montón implementar, estaban ahí ellos como en vísperas de, y fue solo ella y su marido de un grupo de gestión al que fueron invitados todos. No digo que yo vaya a llevar la fórmula de nada, ¿no? Pero sí la cosa de decir, bueno, hay otra ciudad que encima es la capital, que ya lo hizo, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo implementaron? ¿Qué haría falta para que no nos pasen esos primeros suerte, prueba y error que pasamos nosotros? ¿Qué estaría bueno hacer? No les voy a dar la solución quizás, pero charlando en voz alta como surgió ese día, sí. Y todavía no lo implementaron. Estamos hablando de esto del año pasado.
El año pasado. Yo quiero decir que la doctora aparte tiene la función aquí en la ciudad, ¿no es cierto?, de la... ejercerla como jueza de falta, o sea, que me imagino
que no lo dijimos
al principio, jueza de falta número 3 de Posadas, con lo cual me imagino que la tarea diaria también es un poquito, a veces me parece exigente, ¿no?
Es exigente, y cuando yo estaba elaborando la tesis, ya fui nombrada, fue ese primer tramo también del alcohol cero, está desde 2016, así que imagínate si yo tenía elementos para mi trabajo de campo. Increíble, tomaba los descargos personalmente, a veces, siempre los tomo, ¿no? Pero a veces toma más personas. Todo lo que era alcoholemia lo tomaba únicamente yo, y escuchaba los testimonios, me reservaba los más, había algunos que...
Tu unidad de análisis.
Dios mío, yo decía, qué manera, hay uno que voy a contarlo porque lo cuento siempre, y la otra vez conté otro y digo, si levantan alto la mano también cuento esto en una jornada. Pero un señor que me dijo... El percance que yo tuve fue haberme encontrado con el control. O sea, el problema no estaba en que él consumía alcohol.
Le controlaba.
Claro, y otro que ese sí conté que era nuevo, ahí en la jornada era nuevo, porque siempre contaba este porque a mí me daba mucha risa, pero otro que me dijo, pero en el grupo de WhatsApp, según el grupo de WhatsApp, porque eso también es una vía de escape que ha generado la sociedad, interesantísima, y ese es un mecanismo de defensa, como una vacuna que se pusieron, parece... en el grupo de WhatsApp no decía que iba a haber control acá, tipo, lo defraudaron. La ciudad lo traicionó, poniéndolo un control donde él no pensaba. Entonces, ese es el camino que hay que recorrer, ¿no? Sí. El entender que la responsabilidad era nuestra, era él el que tomó el control, podía estar donde se le ocurra, porque el control es eso. ¿Cómo que el grupo de WhatsApp? ¿De qué estamos hablando?
Claro.
Entonces, esa es la tarea de cada día.
Me imagino. ¿Sí? Y bueno, mucho que seguimos aprendiendo, esto de cruzar semáforos en rojo, en fin, tantas cosas, ¿no es cierto?, que hay que recurrir para, como dice usted, a justificar, ¿no?
Sí, pero es que todo tiene una potencialidad siniestrogénica inmensa. Cruzar un semáforo en rojo, pasar a alta velocidad por zona de escuela. Tremendas las cosas que vemos. Andar con el celular, ¿les parece un acto? Hay que manejar con las dos manos.
¿Se sigue sancionando eso?
Sí, claro. Sí.
Porque sí, es surgió, algo a diario.
A veces surge que, y los debes conocer de sobra, mandan un WhatsApp de algo de otra provincia, no sé qué, se viraliza, de repente todo empieza y el teléfono de uno empieza a llover. ¿Es cierto esto? No, Obviamente se sanciona. A ver, si nosotros tenemos que tener todos los sentidos puestos en la conducción, estar conduciendo con el celular así, estoy mostrando con la mano. Estar conduciendo con el celular es una irresponsabilidad absoluta. Me contaba mi hijo cuando rindió ya hace un par de años el examen para conducir, que le decían en una de las preguntas: ¿con qué mano agarrás el mate? Y que había gente que la contestaba con la derecha, con la izquierda, o sea, con ninguna agarrás el mate. Sí, de las dos manos en el volante. O sea.
Hay provincias que ahora están sancionando con esto, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora creo que algunas cámaras, yo te quería preguntar en qué medida las cámaras, los controles están instalados en Posadas, ayuda a esto también de.
El tema de sanción por medios electrónicos, cámaras de seguridad, lo maneja la policía, lo está manejando para cinturón, para BTV, para semáforos en rojo, porque la policía hace en 2018, creo que fue, sancionó
Una
una
ley,
ley,
perdón.
la Cámara sancionó una ley en donde se crea la UASI para todo lo que tiene que ver con esto, con las
Sí,
cámaras, con el
sí.
control de velocidad, en todo lo que sea. Obviamente, la competencia está conservada de los tribunales de faltas, pero en todo lo que sea ruta nacional o provincial, aun cuando recorra Posadas, maneja la policía a través de la unidad de control.
Está bien. Bueno, Betina, la verdad que es un gusto poder escucharte. Yo te agradezco tu tiempo laboral y familiar para acercarte y compartir este trabajo académico que, como bien decías, se podrá adquirir entonces en algún momento en algunas librerías y como también está en el ámbito educativo. Así que felicitaciones por este trabajo. Creo que es una contribución a esta cuestión cultural, como bien lo planteas en tu título, Alcohol Cero, Desafíos Culturales en las Políticas Viales.
Bueno, muchísimas gracias. Y hay algo que la gente no vio ni escuchó y que yo lo quiero comentar, sí. Y es que tengo en mis manos también el libro de Sergio Benítez, Crecer con los tiempos de la justicia, representaciones sociales sobre la niñez y la adolescencia en procesos de judicialización. También, fruto de tesis de esta maestría, la universidad pública da esto, ¿sí?
Totalmente.
Entonces nosotros estamos sembrando y en este momento y cosechando un poco el fruto del esfuerzo, así como llevando en letras esto que nosotros vivimos educativamente.
Tuviste el apoyo del Centro de Estudios Antropológicos para este trabajo, ¿no?
Sí, el CEDEAD fue fundamental. El CEDEAD se encarga de estudios antropológicos, como bien decías, y derecho. Es un grupo humano fantástico que está inmerso en todo lo que tiene que ver con lo doctrinario y jurisprudencial. Tiene su propia revista, tiene su editorial con libros maravillosos. A mi libro en su momento lo presenté junto a uno sobre derechos humanos de la doctora Florencia Belli. El doctor Manuel Moreira tiene frondosa publicación de libros interesantísimos. En algunos me basé sobre la cultura, claramente, y antropología y derecho para mi tesis. Entonces, realmente un gusto, es un extra que me trajo el libro poder formar parte de este equipo.
Gracias por venir hasta acá.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.
La doctora Betina Alejandra Balbachán, con su libro presentado hace días aquí en Posadas, Alcohol Cero, Desafíos Culturales en las Políticas Viales de Posadas.